En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Aquí estamos en el estudio de Radio Universidad de Concepción con el doctor Ricardo Barra Ríos. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Gilberto. Muy buenas tardes a todas y todos nuestros auditores de Cuestión de Análisis.
Bueno, aquí estamos solo con Ricardo porque el resto del equipo de Cuestión de Análisis está en viajes por el mundo.
Andan en el mundo.
Exactamente, sí. Andan por ya el nos mundo. Irán contando en los próximos días, en las próximas semanas, cuando vuelvan. Pero a propósito de viajes por el mundo, Ricardo Barra es doctor en ciencias ambientales, director del Centro EULA y hace algunos días estuvo en Tailandia.
Estuvimos en una bien interesante, fíjate, nos juntamos porque estamos empezando a elaborar un mandato de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que son todos los ministros de los países que conforman Naciones Unidas, que encomendaron que elaboráramos un informe sobre el estado del planeta de aquí al 2025, ¿ya? Entonces estuvimos discutiendo, digamos, cómo vamos a trabajar en este periodo, ¿no? Van a ser 2 años muy intensos de trabajo para elaborar un informe para los ministros y para los tomadores de decisiones, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que nos encargaron con especial interés fue que, bueno, ya tenemos muy claro que la situación ambiental global, planetaria, no es una situación de la cual podamos estar muy contentos, ¿ya? Y que indicáramos claramente en este informe las alternativas, soluciones. Que propusiéramos, trabajáramos firmemente en qué soluciones se podían plantear para la grave crisis planetaria que estamos enfrentando, de cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, etcétera, y que tiene consecuencias enormes, ¿ya? Y que la hemos vivido en nuestro país y en nuestra región con mucha crudeza, ¿no?
Exactamente.
Los incendios de febrero fueron una experiencia bastante, bastante dura para varias comunas de la región. Nosotros como EULA hicimos todo un seguimiento, ¿eh? De los incendios, de la superficie quemada, etcétera.
Antes de eso, sí. Ricardo, está en tabla a hablar de nuestra región post incendios forestales, pero es que me quiero quedar con el tema del informe sobre el estado del planeta. Y ya que estamos en eso macro, ¿cómo ustedes van a ponerse de acuerdo, los especialistas, para establecer ese informe? Porque claro, si uno mira así por encima, hay varios intereses comprometidos, políticos, empresariales, ¿verdad?, que van a estar atentos también a ese informe.
Exactamente. Bueno, el conjugar distintas miradas no es fácil. Ya, pero ya tenemos la experiencia de un par de informes anteriores, ¿no?, donde cada frase que se pone en ese informe es revisada, es visada incluso por los gobiernos, ¿eh? Los gobiernos, digamos, emiten sus opiniones y son bastante rigurosas, y nosotros como autores estamos obligados a responder cada una de las observaciones que ellos realizan a las versiones en borrador del informe. Entonces, hay un proceso muy riguroso. Lo que se nos pide a nosotros como científicos es básicamente utilicen la información disponible, los datos, los hechos, la información científica que sea relevante para mandar un mensaje, digamos, a la clase política. Y el mensaje básicamente tiene que ver con un sentido de urgencia, Gilberto, porque estamos notando que la crisis está cada vez, la observamos cada vez más intensa, ¿no? Es una crisis que se retroalimenta positivamente, decimos, de la ciencia. O sea, que están pasando cosas que hacen que cada vez, incluso las predicciones se queden cortas, digamos, ¿no? Y que estamos observando cada vez cosas que están ocurriendo en el planeta que son peores. Unos tornados ayer o antes de ayer en Mississippi. Bueno, la extrema sequía que tenemos en Chile y que tiene otras consecuencias que ya comentábamos un poquito antes y que lo vamos a seguir comentando con el tema de los incendios, etcétera, la falta de agua. Hay una serie de cuestiones que estamos observando, ¿no?, que es necesario abordarlas de una forma mucho más integrada que la que lo hemos hecho hasta ahora. Y eso implica también que los gobiernos y los estados se tienen que preparar para esta crisis, ¿no? Siempre observamos, ¿no es cierto?, cuando aparecen emergencias en nuestro país, incluso se forman estas grandes mesas de trabajo, y de hecho el gobierno llamó a formar una mesa de científicos para abordar el tema de los incendios y sus efectos, ¿ya? Porque el abordaje de esto tiene que ser un abordaje mucho más integrado, mucho más interdisciplinario, decimos nosotros, de la ciencia, ¿ya? Porque los fenómenos son complejos, pero, y en realidad nuestra comprensión de la sociedad es todavía no muy profunda, ¿no? De la sociedad y de la política, ¿no? Y por lo tanto tenemos como un deber, ¿no?, desde la ciencia, de acercarnos a la sociedad, de acercarnos a la política, para poder entender mejor estos fenómenos y proponer respuestas que sean lo más efectivas posible.
Sí, tenía una pregunta sobre tus conversaciones que tuviste en Tailandia, Ricardo. En esas conversaciones con otros científicos, seguramente habrán aparecido temas, ¿verdad?, que tienen que ver netamente con el área del medio ambiente. Pero ¿hay algo que te haya sorprendido dentro de esas conversaciones que te llamó la atención?
Yo creo que hay una necesidad del mundo de escuchar más al sur global, que se le llama, ¿no? Entonces, yeah. De escuchar a los miembros de los países que estamos en vías de desarrollo. Ah, o con economías en transición, ¿eh? Hay una serie de eufemismos para decir, bueno, que somos más pobres, ¿no? ¿Ya? Porque la visión de la crisis desde los países más desarrollados es diferente a la que tenemos nosotros, y yo creo que ha faltado desde la perspectiva de los países del hemisferio sur, de África, América Latina, el sudeste asiático, de los países que están con desarrollos pujantes, ¿no?, hacer valer una voz mucho más potente, ¿no? Y de hecho existen distintas miradas de cómo abordar esto, ¿no? Porque los países que están en vía de desarrollo han sostenido, bueno, pero nosotros nos queremos desarrollar también, queremos tener más bienestar, una economía que nos saque de la pobreza, etcétera. Sin embargo, con los límites que se están poniendo en términos de las emisiones, ¿no es cierto?, esos objetivos se empiezan a ver un poco más lejos. Y por otro lado, los países del sur le piden a los países del norte, oiga, bueno, ustedes no pueden seguir consumiendo recursos, bienes, servicios a la tasa que lo han estado haciendo hasta ahora. Entonces, yo creo que empieza a verse un fenómeno, Gilberto, bien interesante, que es de confiar un poco en la respuesta que pueda dar la ciencia frente a la crisis. No habíamos tenido la posibilidad de que la sociedad escuchara a la ciencia. Yo creo que la pandemia ayudó bastante, porque hubo una respuesta científica, yo diría, bastante efectiva a la pandemia, ¿no? Exacto. Se confió bastante en la ciencia, y la ciencia entregó vacunas en un tiempo que yo diría que es récord. Nunca en la historia de la humanidad habíamos combatido una pandemia tan efectivamente como lo hicimos ahora, en 2 años, ya, con las vacunas, con distintas estrategias epidemiológicas, poder salir de esta crisis que nos tuvo encerrados por un par de años. Entonces, yo creo que este hecho aumentó la confianza de la sociedad en la ciencia y en el potencial que tiene esta de proveer algunas soluciones. Pero eso no está exento de riesgo, porque así como la ciencia entrega soluciones y vacunas, ¿no es cierto?, también está la posibilidad de generar herramientas, y yo creo que ustedes han escuchado el tema de la inteligencia artificial. Exacto. Que está generando un debate, yo diría, muy profundo a nivel mundial, ¿no es cierto? Y aquí en la universidad nosotros vamos a tener que pensar muy bien también cómo hacemos para incorporar estas herramientas de inteligencia artificial en el sentido más positivo, digamos. Exacto. Porque pueden ser utilizadas también con sentidos que son, digamos, van en el sentido contrario. Yo siempre digo que este tipo de herramientas son como un cuchillo, ¿no es cierto? Cumple una función muy positiva, ¿no es cierto?, cuando nos queremos alimentar, pero puede ser también utilizado para fines muy poco nobles. Entonces, yo creo que tenemos en ciernes una suerte de revolución tecnológica a la cual tenemos que prestarle mucha atención.
Estamos conversando con el doctor Ricardo Barra. Yo, cuando supe que íbamos a estar solos aquí en Cuestión de Análisis, dije, le voy a hacer varias preguntas a Ricardo, que tenía ganas de preguntar.
Muy bien, claro.
De preguntar.
Es un programa de conversación y de
exactamente,
diálogo.
Exactamente, que... sí, porque como director del Centro EULA estarán viendo constantemente problemas que tienen que ver con el medio ambiente, y con esto vamos ahora a lo micro, a lo que está en nuestro entorno más cercano. Para partamos por una región post incendios forestales. Me gustaría a mí pensar que aunque las temperaturas todavía están un poco altas, ¿verdad?, en el día, me gustaría pensar que ya no vamos a tener más incendios, por lo menos en esta temporada. Hoy día se ha levantado la alerta amarilla, sí, que existía en nuestra zona. Pero el solo hecho de ver, por ejemplo, si uno viaja por la ruta del Itata y ve las consecuencias de los incendios, ni que hablar del camino hacia Santa Juana, sí, ¿verdad? O sea, donde es palpable lo que ha ocurrido. ¿Cómo ahora, Ricardo, ves tú que vamos a salir de esto?
A ver, yo creo que, bueno, se quemaron en nuestra región del orden de 300.000 hectáreas, digamos, una superficie bastante importante. Acuérdense que el 2017 tuvimos un mega incendio que quemó entre la región de O'Higgins y la región del Biobío 600.000 hectáreas, de manera, claro, que no es menor la superficie que se nos quemó entre nosotros, la región del Ñuble también. Entonces, yo creo que es una situación que es cada vez más crítica. Esto ya veníamos adelantándolo, ¿no? Hay un informe del Centro Fondap, un centro hermano a nosotros, del CR2, un centro del clima y la resiliencia, sobre los incendios del año 2020. Sí. Y ya en ese informe se indicaba, digamos, que los incendios estaban aumentando en frecuencia e intensidad. ¿Que esto es también una consecuencia del cambio climático? Sí. Sí, es una consecuencia también del cambio climático, pero no solo del cambio climático, sino que también de cómo estamos planificando el territorio en nuestro país. Y fíjate tú que aquí hay una lección bien importante, porque en general todas las zonas urbanas están reguladas. Están los planes reguladores comunales, están, aunque sean un poco antiguos algunos de ellos, pero hay un plan para manejar las zonas urbanas en nuestro país. No así para las zonas rurales. Las zonas rurales están en un estado legal de desprotección, ¿ya? Y por lo tanto hay mucha libertad de hacer cosas en las zonas rurales, como por ejemplo establecer monocultivos agrícolas y forestales en grandes extensiones de terreno, que generan también situaciones que hoy día vemos como una verdadera amenaza. Es bonito de ver el bosque verde, ¿no? Incluso las plantaciones, muchas veces, ¿no? Pero esto se traduce hoy día en una amenaza. O sea, cuando la gente ya empieza a ver las plantaciones de monocultivo, las ve como una verdadera amenaza, ve combustible ahí, ¿ya? Y ahí tenemos un problema muy serio que tenemos que resolverlo, digamos, y tenemos que resolverlo en un diálogo, ¿ya? Que es, tanto nos hace falta como país, entre, por un lado, el Estado regulador, el sector privado, que ha sido, digamos, un sector que ha, digamos, promovido este tipo de forma de desarrollo forestal. Y de hecho, nuestra región es una región forestal por excelencia. Tenemos un número importante de plantas de celulosa en el río, que cargan al río Biobío, en las zonas costeras. Vamos a tener la planta de celulosa más grande casi del mundo, Arauco, Horcones, ¿no? De manera que hay una actividad productiva que depende de este tipo de plantaciones. Entonces, vamos a tener que ver ahí cómo equilibrar, ¿no es cierto?, el desarrollo productivo, por un lado, con un balance territorial que está siendo cada vez más amenazado por la sequía, por un lado, por las grandes extensiones de paños forestales que ponen en amenaza al mismo sector forestal. Imagínate tú que ya el año 2012 hubo un incendio acá y se quemó parte de una planta de celulosa. ¿Ya? Y ahora de nuevo, ya en 10 años, ya dos eventos graves, digamos, que atentan contra el propio negocio de este sector tan importante, productivo para nuestro país, entonces, y para la región. Entonces ahí tenemos un debate que hay que hacer. Por cierto, que hay que atacar las causas de los incendios, que son en una gran mayoría o accidentales o intencionales. O sea, incendios naturales, muy, muy poquito. Ya, y esos datos están disponibles. Pero el otro dato interesante es que la mayor parte de los incendios forestales en una región como la nuestra se producen en las zonas periurbanas, en las zonas de la interfaz, le llaman los técnicos, entre la zona urbana y las zonas rurales, ¿ya? Y ahí tenemos un desafío importante, porque los niveles de información que tenemos de la superficie de contacto entre las zonas urbanas y las zonas rurales no es muy actualizada. Ya, y hoy día, bueno, yo creo que la región tiene la capacidad para tener una información territorial. Y yo lo conversaba el otro día con algunos consejeros en el Consejo Regional. ¿ya? Decía que a mí me parecía increíble que tuviéramos que ir a un sitio de la NASA a saber cómo se nos estaba quemando la región. No sé si tú viste, claro, sí, teníamos que ir a investigar en la NASA, a meternos en internet para saber cómo se estaba quemando.
Para tener
la
el mapa de.
Y no tener información, un sistema de información territorial de la región actualizado. Las capacidades aquí sobran, diría yo. Están desplegadas en nuestra universidad y en otras universidades de la región. Entonces, y yo le preguntaba a los consejeros, y todavía no tenemos un sistema de información territorial para la región. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un desafío importante. Yo creo que las grandes tareas que tenemos ahora es primero salir de la urgencia, de la emergencia. La emergencia implica también, ¿no?, la reconstrucción de las casas de la gente que se perdió sus casas como una primera tarea importante. Pero ojo, y una de las cosas que nosotros hemos advertido es, bueno, pero las casas se van a instalar ahí mismo donde están. ¿Ya? ¿Qué riesgo tienen los terrenos hoy día que ya no tienen vegetación que los proteja de la lluvia? Frente a remociones en masa, erosión y otras, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener ahí una atención un poquito más cuidadosa en este proceso de reconstrucción rápida que está ocurriendo. Lo segundo que tenemos que garantizar, diría yo, es asegurarnos que no va a volver a ocurrir esto que ocurrió en febrero del mes pasado. Y para eso tenemos que trabajar mucho en esta suerte de remirada de nuestro territorio, de planificación. Decir, bueno, ¿saben que hay zonas donde realmente vamos a tener que alejar las plantaciones de la gente, digamos, ¿no? Y así van a haber otras zonas donde seguramente vamos a tener que repensar qué vamos a poner en esa zona. Y, en tercer lugar, cómo vamos a reparar, restaurar, rehabilitar esas zonas que se quemaron. La alcaldesa de Santa Juana nos contaba en un seminario que tuvimos la semana pasada, a propósito del Día Mundial del Agua, que una de las cuencas más importantes que tienen en la comuna es la cuenca del río Lía. Mucha gente que nos escucha probablemente habrá podido visitar este río, que es una maravilla. ¿Ya? Y ya logró el compromiso de una empresa forestal importante de no volver a replantar con pinos y eucaliptus dentro de esa cuenca, sino de rehabilitar, ojalá con bosque nativo. Y eso hay que hacerlo en forma relativamente inteligente, y en nuestra universidad tenemos especialistas en restauración y rehabilitación, en la Facultad de Ciencias Forestales, también en el EULA y colegas que trabajan en estos temas de restauración ecológica. ¿Ya? Porque lo que pasa es que cuando tú quemas, ¿no?, las especies que más aprovechan estas condiciones que se producen cuando se quema el suelo son las especies invasoras. Retamillo, aromo, nuevos pinos, eucaliptus, digamos, vuelven a rebotar con mucha fuerza. De hecho, cuando uno mira lo que pasó el 2017 con los incendios que hubo, ¿no?, y qué pasó en las zonas que se quemaron, lo que vemos hoy día es un verde. Se reverdeció todo y la gente cree que eso está bien. Claro. ¿Ya? Se está recuperando rápido.
Se ve bonito.
Pero se ve bonito. Pero se recupera con especies que no nos sirven, que son invasoras, que son dañinas para los ecosistemas. Entonces, estos procesos de rehabilitación y restauración tienen que, sin duda, ser muy bien planificados. Y yo les indicaba el otro día a mis colegas y al consejo, digamos, a los consejeros que fueron a la reunión que estuvimos en el gobierno regional, la importancia de que este trabajo de reparación, restauración, rehabilitación lo hagamos con las comunidades. O sea, hacer un trabajo colectivo con los gobiernos, con los municipios, con las juntas de vecinos, etcétera, porque la gente no solo perdió la vegetación, perdió a los animales, se perdió la biodiversidad y se perdió el agua, que son elementos que ojalá podamos recuperar y podamos restaurar para que la gente no les dé ganas de emigrar desde el campo a las zonas urbanas, que es un tema, digamos, también que vamos a ver en este informe del GO7 que mencionaba antes, ¿no? Porque observamos con preocupación que a nivel global y también en nuestro país se observa un fenómeno de migración del campo a la ciudad muy, muy fuerte. De hecho, ya en nuestro país cerca del 90% de la población está viviendo en la ciudad.
Es urbana, sí. Al parecer vamos a tener que acelerar los procesos de aprendizaje a partir de una tragedia como la que hemos tenido, ¿verdad?
Porque o sea, ya
tenemos que aprender de algún modo para no cometer los mismos errores.
Yo creo que ya tuvimos una experiencia muy, muy desagradable el año 2017 con los grandes incendios, con el mega incendio, ¿no? Y creo, lamentablemente, que no tomamos muchas lecciones de esa mala experiencia que tuvimos y se volvió a repetir ahora el año 2023. Y claro, se quemaron superficies enormes, más del 70% de la comuna de Santa Juana. Nosotros calculamos del orden del 45% de la comuna de Tomé, ya otro tanto en Nacimiento. Entonces, es una situación muy, muy, muy complicada y que ojalá nos haga sentarnos. Si aquí, yo sé que hay gente que está en contra del modelo de desarrollo forestal, pero yo creo que va a ser difícil sacar los pinos de eucalipto, considerando toda la infraestructura productiva que tenemos y que todavía da mucho trabajo y recursos a esta región. Entonces, hay que,
mejor
hay que trabajar
de acuerdo
en ponernos de acuerdo, exacto, en conversar, que es un escenario, digamos, que lamentablemente uno no ve mucho en la política chilena. ¿No? Sí, los niveles de diálogo se están deteriorando, las capacidades de convencer a los adversarios están siendo cada vez más complejas y políticas.
Exactamente. Y hay algo que tampoco se ha discutido mucho, Ricardo, y tiene que ver con la experiencia que vivieron muchas personas en medio de los incendios forestales. Porque, claro, después podemos hacer el recuento. ¿Cuántas casas se quemaron, verdad? ¿Qué pasó con los animales, la vegetación? Exacto. Está todo eso ya en cifras. Pero hay un tema que tiene que ver con la experiencia, como decía, es decir, con la salud mental.
Exacto.
De estar frente al temor de qué puede pasar. Es decir,
que se te pueden quemar tus bienes.
Claro, exactamente. ¿Qué viene después? ¿Que tengo que hacer caso a las autoridades? ¿Salir, dejar mi casa, volver, mirar, pedir ayuda, trasladarme? O sea,
yo creo que hay una sensación de inseguridad. Fíjate que... bueno, ya lo dicen los especialistas en los análisis contemporáneos, ¿no? Que estamos viviendo una época de gran incertidumbre. ¿Ya? Y esto de los incendios empieza a sembrar más incertidumbre aún, ¿no? Sobre todo en aquella gente que quiso irse de las ciudades a zonas rurales, ¿no es cierto?, para vivir una vida más tranquila, conectado con internet, para hacer sus trabajos y todo, pero querían estar en un espacio más cerca de la naturaleza, digamos, y que finalmente ese sueño se transformó en una tremenda pesadilla. Ya, y lo vivimos aquí en el sector de Punta de Parra, ¿no? A mí me tocó, una noche estaba en mi casa ahí y tuve que... Nos llega la alarma, tuvimos que salir a las 2, 3 de la mañana, y era el observar, digamos, afortunadamente no estaba en el lado nuestro, estaba al otro lado, pero de todas maneras era una montaña de fuego que tú decías, no hay forma, esto no hay forma de controlarlo, por más aviones que tengamos, etcétera. Ya en el combate al incendio, ya el año 2017, los datos que yo tengo y que aparecen en varios informes es que se gastaron del orden de $400 millones solo en el combate. Imagínate más los daños que posteriores que eso genera, y ahora ya los cálculos del sector forestal por lo menos indicaban costos cercanos a $900 millones. O sea, son costos enormes que estamos incurriendo, ¿no es cierto?, en combatir un desastre, una tragedia, ¿no? Y consideración que tenemos tantas necesidades como sociedad para invertir esos recursos en hospitales, mejorar la salud, las pensiones, la educación, etcétera, digamos, ¿no? Esos recursos podrían ser mucho mejor invertidos en otros sectores y no en el combate a un incendio, ¿no? Para eso tenemos que generar las condiciones, yo creo, y eso ahí hay un trabajo político muy, muy, muy potente, ¿no? De diálogo, de planificación. Yo sé que hay muchos que les cuesta, digamos, esta palabra de la planificación, porque lo asocian a la vieja planificación central del Estado, ¿no? en épocas que nadie quiere volver. ¿Ya? Pero es necesario tener una suerte de ordenamiento del territorio donde todas estas actividades puedan convivir. Mis colegas siempre dicen un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Yo creo que ahí está la base, digamos, de la planificación y el ordenamiento que deberíamos lograr como país, porque si no vamos a vivir esta tragedia año tras año, y esto se hace insostenible porque los costos que esto tiene, imagínate, no solo los costos en salud mental, que ya Chile después de la pandemia viene deteriorado, estamos en una situación de salud mental muy crítica, pero por otro lado, ¿no es cierto?, estamos en una condición de crisis, digamos, económica profunda, ¿no es cierto?, que se avizoran siempre problemas en el horizonte. Esta incertidumbre genera condiciones no muy positivas para avanzar hacia soluciones, hacia la sostenibilidad. Lo conversábamos el otro día, nosotros organizamos como EULA y CRIAM, un centro fundado de la universidad, un foro del agua a propósito del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo. Y invitamos a la alcaldesa de Santa Juana, al Seremi de Medio Ambiente, al gerente general de Desvío y a la Seremi de Ciencia. ¿ya? Y a la directora del Centro Fonda CRIAM, ¿no? Y tuvimos un diálogo bien interesante, y la conclusión de ese diálogo era, bueno, estamos avanzando hacia los objetivos de desarrollo sostenible que se fijaron en el año 2015, perdón, ¿ya? Y la conclusión general fue que no estamos caminando en la dirección y trayectoria que necesitamos para este anhelo que tenemos, digamos, de generar un medio ambiente sostenible, mejor calidad de vida, bienestar, fin de la pobreza, equidad de género, etcétera, que son los objetivos de desarrollo que nos fijamos globalmente el año 2015 y que probablemente no vamos a poder alcanzar.
Pareciera, Ricardo, que a veces la coyuntura, si pudiésemos poner en ese sector la tragedia de los incendios forestales, hace que se destinen recursos, capacidades, se busque una coordinación de acciones entre las distintas autoridades que tienen que buscar cómo resolver el problema. Pero una vez que resuelven la urgencia o la emergencia, ¿no es cierto? O sea, claro, se apagaron los incendios, ¿verdad? Se van los aviones, queda el territorio como ya estamos observando, y luego vienen otros problemas, y porque son las mismas autoridades, ¿no es cierto? O sea, para acá vinieron ministros que se hicieron cargo de los temas, ¿verdad? Que coordinaron, que ejercieron las vocerías, pero se apagó el fuego, se fueron, cada uno regresa a sus carteras, las autoridades regionales también. Y después, ¿qué? O sea, claro. Después viene, claro, viene el invierno, no hay incendios forestales, vienen las lluvias hasta el próximo verano.
Bueno, ese es uno de los temas ahora, porque claro, tenemos ya una condición, ¿no es cierto? Si llueve intensamente, como fue el invierno pasado, ¿no? Se van a generar condiciones de remoción en masa, otras tragedias, digamos, exacto, que se van a sumar a este fenómeno que vivimos en el febrero pasado, porque eso es lo malo que tiene el cambio climático, que los efectos negativos se van haciendo cada vez más negativos, se van reforzando negativamente, ¿no es cierto?, impactando con más fuerza a la sociedad. Entonces, lo más inteligente, yo creo, aquí es planificar, ordenar esto, ¿no?, atacar la emergencia, por cierto, pero hacer todas las acciones posibles que podamos hacer desde la política, la ciencia, la sociedad, la empresa, etcétera, para que esto no se vuelva a ocurrir. Y tenemos que ir a la pausa ya. Estamos mirando la hora.
Bueno,
se nos entretuvo.
Sí, estamos aquí en Cuestión de Análisis hoy con el doctor Ricardo Barra Ríos, que hemos aprovechado la experiencia de Ricardo como director del Centro EULA, como doctor en Ciencias Ambientales, como una persona que maneja todos estos temas, pero que además tuvo la experiencia como ciudadano de los incendios forestales, de tener que salir de su casa. Pero Ricardo es la figura clave de esta Cuestión de Análisis, porque además vamos a escuchar a un grupo, el grupo del momento en Concepción, y Ricardo estuvo en el concierto de los Bunkers.
Tengo una hija que le gusta mucho los Bunkers. Yo los conozco, pero no los conocía tanto, y en realidad el espectáculo fue extraordinario. Profesionales, unos músicos estupendos, el sonido espectacular, toda la producción del evento muy buena, y el público en general, salvo un par de interrupciones que hubo, se comportó de una forma impresionante. Entonces, yo quería proponer, digamos, que escucháramos Ven Aquí de los Bunkers.
Vamos allá.
Por esta noche llámame, wow, wow. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez, wow, wow. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Thank you. muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Antes del amanecer, y yo no sé perder.
Estamos en Cuestión de Análisis en Radio Universidad de Concepción, en vivo y en directo desde nuestro estudio. Estamos viendo aquí, claro, en el foro, aquí en este momento. Hay
a propósito de la ciudad de la música, sí, que quiere promoverse Concepción como la ciudad, ante la UNESCO están haciendo las postulaciones para posicionar a Concepción como una ciudad de la música. Yo creo que es una muy buena idea.
Y estamos viendo aquí en el foro una presentación musical. No está repleto como en el verano o como otras veces, pero sí hay bastante público a esta hora. Bueno, exactamente. Sigamos con nuestros temas porque la hora avanza y teníamos una batería de temas, pero vamos a la coyuntura, Ricardo, el tema de la delincuencia, de la inseguridad, como queramos llamarlo, sigue presente en la agenda y no podemos obviarlo. Más aún cuando hay hechos que remecen todo el ambiente, ¿ya? O sea, pasan por emociones fuertes, ¿verdad? De dolor por lo que ocurre cuando muere una persona, pero también por mirar un poco, como tú decías hace un rato, cómo somos capaces de dialogar para lograr acuerdos que nos permitan salir de este problema que ya está inundando todos los sectores de la sociedad.
Sí, yo creo que hay un tema profundo con el tema de la delincuencia, pero el tema del año 2022 fue el robo de madera, ¿de acuerdo?
Sí,
¿ah? El robo de madera, los atentados en la Araucanía, etcétera, etcétera, una serie de eventos que empezaron a ocurrir y que nos pegaban en los pies aquí en nuestra región, en la provincia de Arauco y la Araucanía, ¿no? Y aparentemente ese fenómeno, ¿no es cierto?, ha ido siendo aplacado de a poco. Ya no escuchamos tanto de robo de madera, ni de atentado, hay por cierto, pero no con la intensidad y frecuencia que empezaron a evolucionar a comienzos del año 2022. ¿Ya? Y eso fue porque se empezaron a articular una serie de actores, digamos, ¿ya?, para poder atacar el problema. Eso me da cierta esperanza, Gilberto. Quiero terminar ahí con una reflexión algo positiva. Yo creo que todavía tenemos oportunidades en Chile de lograr eso. Y yo creo que hoy día, en la reunión de La Moneda, donde se reunió la oposición con el gobierno, se acordó, ¿no?, un plan para poder establecer legislación que permita, ¿no es cierto?, hacer un combate decidido a la delincuencia y también al narcotráfico, porque yo creo, como comentábamos en el entretiempo, ¿no?, que detrás de todo esto hay un fenómeno muy potente de narcotráfico que hay, está, digamos, inundando distintos sectores de la sociedad chilena, ¿ya?, que se ha ido incorporando, sobre todo en sectores populares. Y yo creo que eso obedece a un fenómeno donde, en general, el narcotráfico empieza a reemplazar el rol que tenía el Estado, el rol protector, fíjate tú, el rol protector del Estado con la ciudadanía, y que empieza a ser reemplazado por los narcos en las poblaciones, en los barrios. Ya yo he escuchado, digamos, relatos y de personas que han sido, digamos, ayudadas por el narcotráfico, ¿ya?, a estudiar, a tener un empleo, no sé, a tener recursos, etcétera, ¿no? Con fines, por supuesto, poco nobles, claro, pero que se cristalizan en una sociedad de consumo como la que tenemos hoy día en nuestro país. Entonces, espero, yo confío en que la madurez de nuestra clase política para poder abordar definitivamente estos temas, porque yo creo que esto requiere de mucha inteligencia, por cierto, de investigación, pero también de mucha decisión, de mucha de voluntad de efectivamente poder atacar el fenómeno del narcotráfico en todas sus escalas, siguiendo la ruta del dinero, como decían algunos en las películas, ¿no? Hay que seguir el dinero, porque por ahí también se empieza a catalizar, digamos, este fenómeno tan dañino para la sociedad. Yo creo que estamos en una etapa bastante compleja, bastante crítica, ¿no?, y que se presta también para populismo. Sí, evidentemente empiezan a aparecer situaciones como las que operan en ciertos municipios en Santiago, donde se destruyen las narcocasas, etcétera. Yo decía, bueno, en vez de destruirlas, a lo mejor podríamos usarlas como sedes sociales para que la comunidad pueda convivir de mejor forma y empezar a conocerse entre los vecinos, ¿no? Porque yo creo que ahí también tenemos otro déficit como sociedad, digamos, lo poco que nos relacionamos en los barrios con los vecinos para conocernos y para establecer relaciones de confianza, de manera de saber cuando llega los malos, y poder protegernos también de esa acción. Y un trabajo mucho más profundo, digamos, tanto de la policía de investigaciones, de carabineros. Por cierto, también hay conflictos con las atribuciones que estas policías tienen, ¿no? Sobre todo desde el mundo de los derechos humanos. Y ahí, claro, el gobierno, digamos, ¿no?, cuando fue en su momento oposición, ellos fueron muy firmes en esa postura, pero ahora están con el sartén en la mano, ¿no?, y ellos tienen que de una u otra manera responder a la ciudadanía, que ve con mucha preocupación el tema de la seguridad, y que también, ¿no?, tenemos que reconocerlo, ¿no?, es una cuestión que viene desde los medios, ¿no?, en infundir miedo, ¿no? Eso genera seguir, y en un país que está dañado mentalmente, como veníamos conversando en la media hora anterior, ¿no?, que tiene una situación de salud mental no muy buena, ¿no?, genera un escenario también de mucha incertidumbre, inseguridad, etcétera.
Como tú decías, Ricardo, si buscamos un lado más optimista en este análisis, reconociendo que hay hechos que son muy graves, ¿verdad?, y muy dolorosos, quizás si fuésemos capaces como sociedad de establecer distintos planos del análisis o de la toma de decisiones que vamos a tener, y mirar en un plano más general los distintos actores institucionales que deben participar en una solución del problema de la delincuencia, del problema de la inseguridad. Por ejemplo, hay actores que de pronto no aparecen en el primer plano y que sí, a mi juicio, son relevantes en un proceso de largo plazo, como los colegios, ¿ya? Exacto. Los colegios, toda la línea...
Todo el sistema educativo.
Exactamente, toda la todo razón. El sistema educativo, o sea, desde los colegios hasta las universidades. Tenemos que hacer allí un mea culpa. ¿Qué hacemos en esta dirección para abordar un problema social muy grave? ¿Ya? O sea, dejamos los colegios. Otras instituciones, bueno, tú ya dices los medios de comunicación, ahí tenemos que hacer también nuestra propia reflexión, desde el análisis incluso de la sociología de la comunicación. Sigmund Bauman, un autor que ha hablado de la sociedad líquida, sí, y es más conocido por esa obra, también tiene otra obra que se llama El miedo líquido, donde hace un análisis sobre cómo se va fabricando mediáticamente el miedo, a quién le conviene, quiénes sacan partido del miedo de una sociedad asustada. Y entonces eso también tiene un análisis y nos lleva a una discusión que tiene que ver con la política y con la conversación política del más alto nivel, sin quedarnos en lo coyuntural, incluso yo diría en la caricatura, ¿no? O sea, a veces generamos el debate a partir de una frase, de un dicho, de una acción que hace determinada, sí, persona, y pasamos días y días en ese debate. Yo creo que ese es el mejor negocio para alguien que esté detrás de la delincuencia. O sea, ustedes preocúpense de hablar de estos temas, de cómo se destruye una casa, y nosotros mientras vamos
hacemos
a hacer
nuestro trabajo. Exactamente. Yo creo que hay un factor ahí, claro, el tema del miedo, de la incertidumbre. Pero fíjate tú que es curioso, porque durante todo el año 2022 hubo un pronóstico para este 2023 de crisis económica, que no vamos a crecer, que va a haber una situación económica muy apretada.
Que también producía miedo.
Y que, claro, que te genera también incertidumbre. Sí. Chuta, el otro año vamos a vivir lo más apretado. Entonces, claro, uno se genera una situación personal y colectiva de miedo. Pero, sin embargo, esas predicciones no se cumplieron. O no se están cumpliendo aparentemente, ¿no? Ay, en ciernes parece una crisis bancaria por ahí, pero no. Todavía
ya,
nosotros...
ya hoy día la información, por lo menos financiera, dice que vamos a la calma.
Vamos sí, a la calma, y probablemente sí, el crecimiento va a ser más alto del que se había pronosticado, de manera que la economía, y eso es curioso, que la economía no está en una situación tan crítica como se nos quería hacer ver el año 2022, y claro, después de la pandemia, con todo lo que eso significó en términos de la actividad económica. Ya, entonces, yo creo que hay un factor ahí, por cierto, digamos, provocado, pero también hay elementos objetivos, digamos. O sea, tenemos más armas en la gente, en los delincuentes andan más armados, ya, y uno se pregunta, bueno, pero ¿de dónde sale toda esa ese armamento? ¿Quién lo vende? ¿Quién lo trafica? ¿De dónde aparece? Ya, esto. Y yo creo que hoy día... Mi opinión de eso es que en general hoy día el que tiene el poder de fuego en Chile es el narcotráfico. O sea, tiene que estar asociado a eso, a ese tipo de fenómeno, digamos. O sea, es el narcotráfico el que puede tener un poder de fuego, que es el que se observa, digamos, en las acciones de delincuencia que nosotros observamos cotidianamente hoy día en los medios. Y ahí hay que las policías tienen que jugar un rol. Yo creo que el tema de la inteligencia ha sido todavía muy débilmente abordado. Tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia que no tiene una institucionalidad, no está dotada de recursos ni de personal humano, digamos, capacitado para abordar estos complejos problemas de entender la delincuencia en el siglo XXI, ya que utiliza distintas herramientas, no solo las herramientas de las armas, sino que también los ciberataques, etcétera, una serie de fenómenos nuevos de delincuencia que están emergiendo y que van a seguir emergiendo con tiempo, que requiere una respuesta de la sociedad chilena con mucho más intensidad y fuerza. Yo espero ver que los 15 proyectos de ley que se acordaron hoy día, ¿no? Porque hubo un acuerdo preliminar de que en los próximos 3 meses al menos iban a haber una discusión de los 15 proyectos que el gobierno plantea proponer al Congreso y que ojalá sean discutidos con celeridad, pero también con calma e inteligencia por parte del Parlamento, que no ha demostrado mucha...
Bueno, mucha, claro, celeridad. Es que ese es el factor político donde hay también una alta responsabilidad en el modo de discutir, el modo de aprobar las leyes, ¿verdad? De hacer que el tema legislativo también colabore eficientemente y, como decíamos antes, no quedarse en la caricatura de los procesos.
Claro, porque lo que empieza a salir, ¿no es cierto?, es justamente estas caricaturas, estas chimuchina que aparece, digamos, entre los personajes que inundan el Congreso, que también tenemos que reconocer que hay personajes que tienen severos problemas, digamos, sí, y, pero sí, que son elegidos popularmente.
Exactamente.
Digamos, ¿ah? Y que, claro, yo creo que acá en Chile hay un fenómeno que por lo menos en otros países, en otras democracias más avanzadas, se conoce como la rendición de cuentas, ¿no? O sea, que si yo soy elegido, en algún momento tengo que rendir cuenta de todo lo que hice durante mi periodo en que estuve ejerciendo mi función parlamentaria. Y eso no existe en Chile, ¿no? Yo creo que es una figura que es bien interesante para que nosotros como electores, ¿no es cierto?, en realidad tengamos el poder, ¿no es cierto?, de, por un lado, darle nuestro voto, pero en un momento que veamos que nuestro candidato o nuestro elector, electo, digamos, parlamentario, lo que sea, no cumple su función, tener la posibilidad de decirle, oiga, de un paso al costado y veamos qué otra posibilidad tenemos de ejercer una política seria, digamos.
Exactamente, desde la responsabilidad moral incluso, porque yo creo que un parlamentario o una parlamentaria debiera también ponerse en situaciones como la siguiente. ¿Qué voy a decir en el futuro próximo cuando me pidan explicaciones sobre qué hice en un momento que Chile tenía estos problemas relevantes? En este minuto, el tema de la delincuencia, sí, ¿verdad?
La migración, que es otro fenómeno que está también,
exactamente,
también
el crimen organizado, todo eso. O sea, ¿qué hice yo como parlamentario o parlamentaria? O sea, ¿cuál fue mi aporte a la discusión, a la legislación? ¿Qué ley puse en tabla? O sea, yo creo que por ahí va el tema. O como cuando el gobierno pidió acelerar determinados proyectos, ¿cómo participé en eso? Exacto. ¿Cómo voté? ¿Ya? ¿Qué dije? ¿A qué acuerdos llegué? Yo creo que son responsabilidades que cada persona que es electa en un cargo de esa naturaleza debiera responder ante la sociedad.
¿Ya? No, exactamente. Y al final, Tú te das cuenta que hay parlamentarios que yo creo que tienen no están viviendo el Chile real y están haciendo propuestas que se escapan, digamos, a lo que nuestro país necesita. Entonces, avanzar en la agenda de seguridad, ojalá, Gilberto, que la reunión de hoy día sirva para ordenar las huestes, ordenar las filas, ordenar las ideas y también poder tener una discusión fructífera si lo que queremos nosotros resolver el problema de seguridad que nos tiene a todos un poco complicados, ¿no es cierto? Y que es necesario abordar con urgencia.
Bueno, se nos va la hora, Ricardo. Nos quedaron algunos temas. El proceso constituyente lo dejamos para...
No, para el próximo lunes probablemente vamos a tener algo de tiempo para poder comentarlo, porque se va a ir calentando los motores, ¿no?
Bueno, exacto, sí.
Desde el 7 de mayo.
El cronograma está avanzando. El 7 de mayo es la elección, pero ya tendremos tiempo para comentarlo aquí en Cuestión de Análisis. Hoy con Ricardo Barra en el estudio, con Fidel en la sala de sonidos, como siempre, como cada lunes, y que les habla Gilberto Morales. Les invitamos para la próxima semana a un nuevo Cuestión de Análisis.
A ver toda la vida pasar.
tu habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer.
Cuestión de análisis.